Bueno, vamos a hablar de turismo, de las incógnitas, de cómo se prepara San Carlos de Bariloche, ¿sí? ¿Cuáles son las expectativas? Hay una nueva comisión en la Cámara de Turismo. Vamos a hablar con su titular, Néstor de Noya. De Noya, buen día. Roxana Arazi, Mariano Cordero y quien le habla, Urbano Flaivani, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Cómo les va? Buen día para todos.
Buen día. Bueno, buen día. Se han reunido con el futuro ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo.
Así es, nos hemos reunido con el futuro ministro, con Lutz, y bueno, hemos tenido una amplia agenda y bueno, estamos esperando ahora un poco la pata nacional, que es donde estamos anclados básicamente, y queriendo sacar algunas dudas y ver cuáles son las reglas del juego y en fin, un poco creo que es transversal porque nos pasa todo, cualquiera sea la profesión que uno tenga. Tenemos que ver a dónde vamos a estar parados el 11 de diciembre.
Claro, y la incógnita me parece que es muy grande porque ustedes vienen de 2 o 3 años de un programa que ha dado muchísimos resultados, no se sabe qué se va a hacer. Esto, sin lugar a dudas, trastoca un poco, ¿no?, la dinámica.
Así es. No es que van a ser cambios cambios menores, digamos. Primero ya un poco como que si hemos evacuado la duda de la dolarización, que era el peor escenario de todos, porque nosotros ya vivimos los 90, y bueno, para el país en general, pero para el turismo en particular, fueron años muy malos, donde habíamos perdido tanto el mercado interno como el mercado internacional, porque para el mercado interno era muy barato irse, y para el mercado internacional era muy caro venir, en fin, era la tormenta perfecta. Pero bueno, nosotros básicamente al otro día de las elecciones uno tiene que tomar su responsabilidad de ir a trabajar y ver de qué manera. La ciudad es una ciudad que es algo especial, digamos, porque está muy arriba, funciona absolutamente todo lo que se pone a la venta funciona, en fin. Vamos a ver igual, estamos con algunas dudas, pero vamos a tener que esperar con el ansia y ver qué. No obstante, no tenemos ninguna novedad del Ministerio. Yo la semana pasada me comuniqué con el ministro saliente, con Lamens, un poco para despedirnos, porque se han hecho muchas cosas juntos y, bueno, nos contaba que todavía no había ninguna comunicación con nadie del gobierno entrante por todo lo que es el traspaso, ¿no?
De Noya, buen día, Roxana, lo saluda, ¿cómo le va? Tanto tiempo.
¿Cómo estás, Roxana?
Muy bien, tiempo. Gracias. ¿Cómo han visto ustedes como empresariado turístico que lo que teníamos en una cartera de turismo importante en Río Negro sea ahora aglutinada en un Ministerio de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo? ¿No son demasiadas áreas para lo que implica la actividad en la provincia de Río Negro y sobre todo en los destinos turísticos de esta provincia?
Y bueno, sí, primero nosotros tuvimos, es más, todavía tenemos, porque viste que hay que dejar correr un poco y ver cómo se dan las cosas. Nosotros desde hace muchos años, ya te diría 10 años, Roxana, que cuando nos juntamos con posibles, que sobre todo en las campañas que vienen todos los candidatos, nosotros hacemos hincapié en los planes y en los presupuestos. Ya dejamos de pensar en la persona o antes nos decían, bueno, pongan la persona, etcétera, y eso es un camino que es un camino erróneo, porque básicamente lo que uno tiene que ver es hacia dónde va la provincia, qué es lo que quiere desarrollar, y sobre todo que Río Negro tiene dentro de su tierra la ciudad número uno del país.
Por eso.
Y a nosotros nos miran de todos lados, nos miran no solamente por lo que fue un poco el inicio del cambio de los rumbos, que fue la creación del Emprotur, que después, a lo largo y a lo ancho de todo el país, toda ciudad turística tiene un ente de promoción, sino que también nos miran con nuestra relación con el sector público, porque la política pública basada en turismo siempre va de la mano del desarrollo privado, porque tiene que ver con servicios, tiene que ver con atención a la gente, tiene que ver con qué cantidad de asientos en los aviones vamos a tener por temporada, y sobre todo cómo uno genera la demanda, ¿no? Decir, uh-huh, bueno, venía Bariloche. Y es tal ya el nivel de segmentación que tenemos en el trabajo, es tal el nivel de segmentación, porque a Brasil se va a buscar una cosa, Colombia se va a buscar otra cosa, durante el país se genera otro discurso, que bueno, lo escuchamos a Lutz, la reunión fue una reunión con, había muchos socios de la Cámara, presidentes, expresidentes, etcétera, y bueno, él también un poco nos dio su mirada acerca del Estado provincial, de las cuentas, etcétera, y bueno, nos dio como un panorama que el gobierno de Beretinec iba a achicar algunas cosas, porque también quería adaptarse al mensaje de la gente de un poco achicar tantos gastos del Estado y poner las cuentas en orden.
De Noya, Mariano Cordero lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Mariano?
Bien, y por un lado, ¿qué se le pidió a Federico Lutz o en qué se lo orientó respecto del pensamiento de la Cámara de Turismo de Bariloche? Y por otro lado, ¿qué piensa usted del impacto del previaje y la posibilidad de que no exista más, de hecho?
Bueno, a ver, por partes. Primero, desde acá, nosotros queremos un poco continuar con lo que es la ley de infraestructura. Nosotros con esa ley tenemos algunas diferencias acerca de los montos que se han invertido en la ciudad, que han sido muy pocos, y queremos ver de qué manera se pueden incrementar esos montos, porque como no sabemos qué pasa con la obra pública, mira vos qué, sí, qué dato, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cómo vamos a afrontar la debilidad que tiene Bariloche con toda la falta de obra pública que tenemos acá?
Sí.
Que realmente, digamos, ¿por qué llegamos a este lugar? Llegamos a este lugar porque el gobierno saliente ha sido un gobierno muy malo. Entonces uno llega a estos lugares porque ha habido una consecuencia, digamos, no es que es un resultado porque vienen las cosas nada más. Entonces, yo creo que la ley de infraestructura va a ser una ley muy importante en caso de que el Estado Nacional no haga obra pública. Nos hemos quedado con la Bustillo, una obra que va a ser una obra vergonzosa, digamos. Va a ser una obra histórica de las vergonzosas que nos ha pasado en Bariloche, ¿no? Quedarnos así como está, tardar 2 años en hacer una rotonda, no poder avanzar, no tener los fondos. Que no nos escuchen que es una obra para hacerse de noche, no para hacerse de día, en fin, estábamos con la obra de infraestructura y con los fondos que tiene la provincia dedicados a los entes de promoción de toda la provincia, que va a ser muy importante, porque si no hay Ministerio de Turismo y no hay fondos para el Improtur, que es con quien nosotros hacemos toda la promoción de los destinos, va a tener que salir la provincia a hacer eso, o la ciudad de Bariloche a hacer eso. Entonces vamos a necesitar un goteo que esté al orden del día para poder plantear todos esos desafíos que tenemos, que son desafíos nuevos, porque sí, si no llegamos a tener la estructura de nación, no llegamos a tener obra pública, no llegamos a tener el Ministerio de Turismo, bueno, el trabajo en conjunto va a ser un desafío enorme, ¿no?
Bien, y el tema de...
Y bueno, mirá, a mí, ¿por qué me gustaba por qué me gustó tanto, digamos, una de las... Yo creo que es una de las políticas públicas, si no la más importante en turismo, en la historia del turismo, ¿no? El previaje. Ajá. Primero porque nos sacó del pozo, de ese pozo que nosotros no veíamos ni a una semana de futuro, digamos, ¿no? Estábamos en un momento, sí, espantoso, y fue un tema espectacular. Pero a mí lo que me gustó fue que el previaje fue evolucionando y fue que hasta el día de hoy, y eso es lo que esperamos, que sea ley y que se pueda sostener en el tiempo, es que son programas para las temporadas bajas.
Claro.
¿Para qué? Para que los destinos puedan mantener la fuente de trabajo o puedan generar nueva fuente de trabajo, y sobre todo que es un programa que casi el 80% de lo que el Estado invierte vuelve en impuestos. Entonces, y hasta nosotros le decíamos, bueno, si hay que mejorar algo, si el previaje hay una nueva etapa y el Estado quiere, recuperar aún más todavía de lo que invierte, tendríamos que ver de qué manera los privados ahí podemos hacer algún trabajo, porque es un círculo muy virtuso, Mariano, el previaje. Es una idea súper virtuosa, y a mí obviamente que me interesa que ese que esa idea se aplique a las temporadas bajas.
Ahora, escuchándolo de Noya, previaje, la ayuda en pandemia, ¿no?, del gobierno nacional, dinero para obras de infraestructura, mayor cantidad de vuelos, digo, el gobierno nacional saliente ha tenido múltiples errores y algunos imperdonables, sin lugar a dudas, pero me parece que en estos 4 años Bariloche creció muchísimo, por lo menos en materia turística, gracias a políticas de Estado del gobierno nacional.
Sí, la verdad, te interrumpo un minuto, así no, porque estoy ya con la edad que se me mezclan las cosas.
Está bien, no hay problema.
Sin duda, mirá, yo se lo pude decir a Lamens en forma personal y es porque lo digo acá. Lamens es un ministro de otro gobierno. Se lo digo así, para nosotros fue una sorpresa espectacular. Fue un ministro a la altura de las circunstancias, porque aparte a todos nos tocó la pandemia, pero a nosotros nos tocó la pandemia mucho más profundamente porque fuimos la última industria que abrió las puertas. Uh-huh. Entonces, el flaco se puso al hombro, sin ningún lugar a dudas, un trabajo espectacular. Y se lo hemos dicho, yo lo digo, me he cansado de decirlo, que hemos tenido un ministro a la altura de la circunstancia, obviamente. Con el tema de la ayuda y todo eso, obviamente todos los destinos tuvieron ayuda, todos los destinos tuvieron previaje, pero la ciudad es como que se activa diferente. Acá hay un trabajo en conjunto entre lo público y lo privado, porque obviamente vos ponés más aviones, pero si no lo llenás...
No, claramente que hubo un trabajo de promoción
hay
y demás.
Un trabajo en forma conjunta.
Y ¿no? ahora, por eso le quiero preguntar, ¿qué opinión tiene respecto de la postura del futuro intendente, o del intendente electo, mejor dicho, ya por asumir, Walter Cortés, que tiene intenciones, no sé si de eliminar el Emprotur, pero sí de investigar por allí para ver qué es lo que estaba pasando?
No, eso es... A mí me parece correcto. Me parece correcto que la gente que venga yo creo que tendría que ser así, Roxana, en todos los gobiernos, no solamente en la municipalidad, sino en toda la estructura gubernamental. Vos llegás y el que sale Roxana, me tiene que informar a mí, me tiene que decir, mira, estas son las partidas que están, así se aplicaban, estos son los papeles, y yo que soy el entrante, que soy el que te voy a reemplazar, poder tener una imagen clara de que lo se ha hecho. No, eso me parece espectacular, porque cuando eso sucede y la democracia sigue avanzando y avanzamos con el sistema y las instituciones intermedias se fortifican, hace que la gente no dude, porque ¿quién va a dudar hoy de ir a todos los meses a pagar el Emprotur con estos últimos 3 años, digamos, ¿no? La ciudad registra números que no ha tenido nunca en su historia. Nosotros no tenemos ningún registro de estos últimos 3 años, sí, es algo que no sabemos dónde apalancarnos para poder comparar.
Bien, de nuevo ya la última, y tiene que ver con el tema de infraestructura, alojamiento fundamentalmente. Sabemos que en virtud de este gran auge que ha tenido, se han sumado algunos lugares, cabañas y demás que están de manera ilegal, se ha mezclado todo. Esto merece un trabajo conjunto, ¿no?, para que aquellos que viven de esto lo puedan hacer adecuadamente, y aquellos que especulan, que alquilan cualquier cosa, no se suben, porque además impacta negativamente en el tema alquileres, ¿no?
Sí, mira, yo creo que en cada década que uno empieza, hay tiempos nuevos, digamos. Nosotros hace muchos años que estamos con esto y no lo podemos resolver. Yo, vos sabés que era una persona optimista, que pensé que con la tecnología, viste, podíamos tener un acercamiento, primero, a que el propietario diga, bueno, mira, me tengo que habilitar, la habilitación es muy económica, pero alguien del Estado tiene que ir a tu casa para ver si tu calefactor no tiene monóxido, si el servicio que estás brindando es el real, si está en condiciones, si el baño es lo que decía, o sea, que si las fotos que vos publicás son las verdaderas, digamos, ¿no? Y sobre todo la cosa es para que la competencia sea, pues, si no es imposible poder regular el mercado. Bien. Y la verdad es que un poco ahí está como Nueva York, un poco ha dado el primer paso, que ha prohibido alguna forma de comercialización. Yo creo que si el Estado no regula fuertemente y no entramos en una etapa un poco más, no sé cómo llamarle, pero con una presencia un poco más importante y que tenga alguna medida, que tenga premio y castigo, para decirlo de alguna manera, no sé si es realmente el concepto justo para decirles, pero sí, la verdad que es un problema gigantesco, porque Podemos tener inconvenientes. Primero hay una derivación fiscal, que es que hay mucha gente que no aporta, y eso es extremadamente injusto, porque el destino hace promoción para llenar esos departamentos, esas cabañas, etcétera, con plata de la gente que aporta. Es extremadamente injusto el operativo. Y yo, bueno, hago primero hincapié en la seguridad del pasajero. Yo primero hago seguridad hincapié en la seguridad de que la persona que pase 4 o 5 días, una semana ahí, esté en las condiciones necesarias para que sus vacaciones sean del todo felices. Bien. Y después está el tema impositivo, que es extremadamente injusto, ¿no?
Ojalá lo puedan relevar de una vez por todas. Gracias, de no ya.
Les agradezco mucho la comunicación, ¿eh?
Hasta pronto. Hablábamos con el presidente de la Cámara de Turismo de San Carlos de Bariloche, Néstor de Noya.